Ya son las 9, bueno, son las 9 y 2, es miércoles, es 21 de octubre del 2020. Ahora comienza la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Una moción legítima, porque desde luego nunca un gobierno había acumulado tantas razones para ser censurados. Pero una moción que sabemos no va a salir adelante. Para Vox es una oportunidad. Sí, Abascal actúa con inteligencia, sabe transmitir que Vox no es el amanecer dorado español, el fascismo, todo eso que siempre se comenta en algunos ambientes. El portavoz del partido, Iván Espinosa, ha dicho aquí ahora mismo que esta moción es ejercicio de responsabilidad porque la situación se ha agravado todos los órdenes y el gobierno es incapaz de sacar adelante España. Para Casado es una papeleta compleja, pero también lo puede aprovechar si expone lo que le diferencia de Vox. Muestra una alternativa sensata, creíble al gobierno de Sánchez. Bueno, y a Sánchez ya veremos. Eso de dar por sentado que le beneficia la moción, ya veremos cómo va el debate. Pero tendrá que escuchar muchas cosas duras. Por ejemplo, la pésima gestión de la pandemia durante estos meses, ¿no? Ya les vengo contando desde las 6 de la mañana que a España se le está poniendo cara de toque de queda. Y ya veremos si además se toman medidas unificadas para toda España. Ayer 218 personas murieron por COVID. Ahora nos vamos a la bolsa. ¿Qué tal, Mañueco? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. La bolsa estira un poco más las subidas de ayer. Parece que hay avances en las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos entre demócratas y republicanos que buscan un acuerdo sobre ese nuevo plan de estímulo fiscal, un plan que puede acercarse a los 2 billones de euros. Además, se ha reducido la tensión en las conversaciones para el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo que insufla nuevos ánimos a los mercados. Hoy suben la libra esterlina y también el euro. El índice IBEX 35 abre con una ganancia del 0,2% hasta 6.940 puntos. Están en positivo Inditex, IAG, Repsol y los bancos. Baja ligeramente Iberdrola, que acaba de publicar resultados. Su beneficio ha crecido un 4,7% en los 9 primeros meses del año. Ha ganado 2.680 millones de euros. Iberdrola es una de las empresas que mejor lo ha hecho este año en la bolsa. Acumula una revalorización del 26% frente a la caída de casi un 30% que sufre el conjunto del mercado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Álvaro Nieto, Esther Jaén, Vieito Rubido, en una mañana, como ven, políticamente muy entretenida y sanitariamente a la que hay que tratar con un poco de respeto porque las perspectivas no son las mejores de momento, ¿no? Cara a la Navidad especialmente. Y en la que también hay actualidad de tribunales, por cuanto, como ya les he venido contando, la Audiencia Nacional ha absuelto de delito de sedición al mayor de los Mossos, al señor Trapero. Todos vimos al señor Trapero y a la actuación de los Mossos en aquellos días del referéndum ilegal. Sin embargo, la falta de unanimidad del tribunal y algún que otro procedimiento han considerado que está exento de ese delito y exento de cualquier otro. ¿Quién tiene algunas claves de esta sentencia que a mí particularmente me ha llamado la atención? Yo lo celebro por el señor Trapero y todo eso. Y las sentencias pues se acatan y ya están. Pero ¿quién tiene alguna clave más?
Yo clave no tengo ninguna, pero a mí lo que me parece es que la justicia, cuando ocurren estas cosas, como dices tú, las sentencias hay que acatarlas, hay que respetarlas, pero se pueden criticar en un Estado libre y en una democracia que se supone de calidad como la nuestra, pues supongo que podemos mostrar nuestra estupefacción, porque si hay un personaje si hay una colección de posibles delincuentes, son todos aquellos que retransmitieron todo lo que fue el intento de golpe de Estado, de trocear un trozo del territorio español, y el protagonismo del señor Trapero estaba fuera de toda duda. Es que hasta el español menos informado es que hasta lo vio por la tele, ¿no? Ahora bien, nadie, eso de una cosa es la verdad de la justicia y otra cosa es la verdad. El hecho objetivo y real es que el señor Trapero no hizo absolutamente nada para mantener el orden constitucional y hay pruebas evidentes de que fue un colaborador de la insurgencia. Ahora, los jueces, como son como tú y como yo, están hechos de hombres, son influenciables, se les trabaja y después algunos, supongo que el papel de la fiscalía y en concreto de la fiscal Dolores Delgado, que sigue siendo una de las anomalías también de la justicia en toda Europa, que una señora que militaba en un partido y era ministra de justicia hasta hace poco y sea la fiscal general, pues supongo que ese papel de esa señora ha tenido mucho que ver también en la sentencia final, ¿no? Al bajar la fiscalía la calificación del delito. En todo caso, yo creo que la España de buena voluntad, la España serena, la España democrática, está estupefacta hoy ante esta sentencia.
Bueno, en mi caso yo discrepo porque yo creo que primero tenemos que esperar a conocer el contenido que lo conoceremos a lo largo de la mañana de hoy para conocer exactamente los argumentos que esgrimen los jueces, los magistrados para saber por qué ha sido absuelto el mayor Trapero. Pero, dicho lo cual, yo creo que tenemos que asumir esta decisión con naturalidad y con, oye, respeto a la justicia. Es decir, yo creo que esto, lejos de ser una mala noticia, puede ser incluso buena.
Con naturalidad y con respeto a la
justicia. Sí. No.
Pero
no digo
que tengo el margen de poder decirlo.
Claro. Sí. No, por supuesto. No. Y tienes todo el derecho a criticarlo. Pero creo que lo de hoy es una prueba evidente de que la justicia en España es independiente y de que la justicia en España funciona y de que la justicia en España no está en manos de unos peligrosos fascistas de extrema derecha, como algunos piensan o quieren hacernos creer. Es decir, yo creo que el hecho de que hoy tres magistrados, que además forman parte de un tribunal que algunos califican de conservador, entre comillas, el hecho de que hayan absuelto al mayor Trapero es una garantía de que en España no se condena a nadie si no hay pruebas suficientes para ello. Y, por tanto, que aquellos que quieren criticar a la justicia y derribar la justicia que tenemos, pues se equivocan, porque efectivamente en España la justicia es verdad que tarde, pero acaba funcionando. Y creo que esto debería ser interpretado en este sentido, porque bueno, a lo mejor los jueces han entendido que no hay pruebas suficientes para demostrar el delito de sedición, aunque bien es cierto que de los tres miembros del tribunal parece que hay un voto particular, ¿no?, que sí que considera que hubo ese delito. Pero yo creo que hay que subrayar la independencia del tribunal y que a veces las sentencias nos deben sorprender, claro, porque los jueces tienen claves que nosotros desconocemos.
Yo, a ver, estoy de acuerdo que en primer lugar hay que leer la sentencia al completo. Es muy fácil decir, hombre, pero si todos vimos, claro, bueno, no. La justicia lo que tiene que hacer es probar que hubo una actitud sediciosa. Y eso, pues, parece que no está tan claro. En una ocasión coincidí con Trapero y con su abogada, que me parece maravillosa, buenísima, digo jurídicamente, defienda lo que defienda, la señora Tubau. Íbamos en el AVE, yo iba con el niño y entonces ellos tenían la declaración de Trapero al día siguiente y yo iba escuchando todo lo que contaban. Tenían una estrategia muy bien montada sobre todas las órdenes que dio Trapero, eran órdenes que procedían de órdenes políticas. Por tanto, su argumentación, en lo que yo iba escuchando, y además muy bien documentado, con reuniones, con todo, con fechas, con papeles, todo lo sometían a la decisión política de los mandos políticos. Es decir, los Mossos de Escuadra o sus mandos lo que hicieron fueron cumplir órdenes. Ese era el argumento. Y lo tenían muy bien vestido. El traje, digamos. Yo quiero ver, vuelvo a decir, quiero ver la sentencia, pero a mí me parece que el hecho de que se haya producido esta sentencia con un voto particular en contra, el de Concha Espejel, el ponente Ramón Sáez estaba muy convencido de que no había suficientes pruebas para condenar, me parece que es una prueba de la independencia de la justicia. Yo ahí estoy con Álvaro, me parece razonable, me parece sensato. En cuanto a la fiscalía, yo quiero ver el papel que adopta la fiscalía a partir de ahora, que a mí, en fin, yo quiero ver si hay instrucciones o no. En lo que fue el juicio tampoco me parece que la señora Dolores Delgado tenga una gran influencia, porque hombre, no estaba. En aquella época no estaba.
Pero sí ha intervenido la fiscalía bajo su dirección en el proceso final de este juicio. Pero
veremos
en todo
lo
caso,
que hace a partir de ahora, vamos, si hay recurso o no.
En todo caso, vamos a sorprendernos, porque dentro de 50 años, en realidad, lo que ocurrió el 1 de octubre del 2017 fue que unos señores se levantaron, hicieron un congreso eucarístico en Barcelona, rezaron todos el rosario y todos pusieron velitas a la Virgen María.
No, han sido condenados.
Podemos hacer chistes, proyectos, si quieres, pero la justicia es así.
Los líderes de ese proceso han sido condenados.
Están en la cárcel.
Y están en la cárcel.
El señor Trapero estaba jugando a la brisca. El señor Trapero colaboró y fue activo. Otra cosa es decir, por supuesto, estamos en un Estado de Derecho, estamos en una democracia, hay que respetar las sentencias y los jueces emiten la... Y supongo que habrán trabajado lo suficiente estudiándose este caso. Pero dicho esto, a mí, como ciudadano normal, como ciudadano que fui testigo de todo aquello, me sorprende que el señor Trapero se vaya a rositas a casa. Me sorprende poderosamente. Supongo que como a cientos de miles de señores que nos están escuchando en este momento, porque que el señor Trapero no haya colaborado es una mentira como una casa. El señor Trapero colaboró.
Hombre, claro.
Colaboró de forma activa.
Hombre, la trampa.
Pero el señor Trapero cumplió las órdenes.
La Guardia Civil lo explicó.
Pero
bien. Tenían intervenido.
El señor Trapero cumplió las órdenes de unos señores que hoy están en la cárcel, ¿sí o no?
En el 23F, mucha gente que cumplió órdenes se fue a la cárcel. Con lo cual hay una asimetría notable entre un golpe y otro. Es decir, mucha gente del 23F que se limitó a cumplir órdenes se fue a la cárcel, menos los guardias de base, que evidentemente no lo fueron. Podemos ponernos lo que queramos, al final va a resultar que el 1 de octubre no ocurrió nada de lo que nosotros vimos.
Montaron una trampa de brazos caídos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional cuando en los colegios electorales. Y os recuerdo que también se cruzaron de brazos en el asedio a la Consejería de Economía.
Pero...
Y además iban pasando por colegios uno detrás de otro a las 7 de la mañana y decían, hoy que no podemos aquí, no nos dejamos pasar. No lo dejamos pasar. Ah, bueno, pues nos vamos, adiós.
Mira, es una pena que no esté David, el recordado David Gistao, que entonces trabajaba en ABC, y recuerdo que fue a cubrir aquella jornada. Y lo contaba, está escrito en ABC, pero después me lo contó personalmente a mí, que en Berga había una cola para votar y dos mozos de escuadra pues mirando al noroeste. Y les preguntó, oye, ¿y esa cola? Y le dice un mozo de escuadra, no, creo que es para comprar entradas del partido del Barça. O sea, que los mozos de escuadra no tuvieron una aptitud de colaboradora con lo que era perpetrar un delito contra el Estado de Derecho español, es evidente.
Claro, pero
ahora,
si...
que tres magistrados no han encontrado delito, pues muy bien, oye, lo respetamos, pero mostremos nuestro asombro.
Hemos sido
testigos. Probablemente pocos delitos han sido retransmitidos y ha sido testigo toda España como este.
Pero si yo estoy de acuerdo con eso, es decir, si eso lo vimos, pero una cosa es lo que nosotros viéramos y otra cosa es que unos jueces tengan suficientes pruebas para condenar a alguien por
supuesto,
un delito de sedición.
Es decir, lo que cuestionamos es el resultado.
Claro,
general.
Pero es que una acusación tan grave hay que demostrarla y los jueces no pueden condenar por lo que vieron por televisión. Tienen que tener pruebas suficientes que demuestren que el señor Trapero ordenó a esos mozos que no actuasen.
Pues entonces alguien ha hecho más su trabajo, Álvaro. La fiscalía seguramente, porque claro. Ese es trabajo de la fiscalía. El encontrar todo tipo de pruebas y evidencias como las... Porque eso pasó a la luz del día, si es que eso lo estábamos viendo todos, y que la fiscalía no lo haya sabido encontrar, o el argumento definitivo para convencer a un tribunal, pues alguien ha hecho mal su trabajo, o la abogacía del Estado, es que no lo sé.
Uh-huh. No, probablemente,
sí,
claro.
O procede incluso de las propias órdenes. No hace falta que le digas a los Mossos de Escuadra que se pongan a hacerse la pedicura mientras ven cómo hay una cola espectacular. Eso, en fin, simplemente con que hagas un dispositivo, como no tienes efectivos para todas las... para todos los colegios que se abrieron, y como no mandaste previamente para evitar, no mandaste a los Mossos de Escuadra para evitar que se tomaran los colegios, porque no olvidemos que los colegios se ocuparon por familias, que se iban allí con la guitarra, etcétera, etcétera, para estar dentro el día 1 de octubre. Como eso no se hizo, y no se hizo bien el dispositivo, y como quien ordenaba entonces eran los cargos políticos, los Mossos cumplían órdenes. Si tú mandas a dos Mossos con una cola de 200 personas, no te van a disolver esa cola. no te la van a disolver porque dicen, y dentro de lo que es su protocolo de actuación, dice, es que será peor el remedio que la enfermedad, si nos ponemos aquí a cargar, pues va a pasar algo gordo. Y hay niños, y se escudan en eso. Y recordemos, indubio pro reo. Quiero decir, si usted no tiene muy bien acreditado que el señor Trapero diseñó una estrategia para la sedición, usted no lo puede condenar. Así es la justicia española. Ya veremos qué pasa en los recursos posteriores.
La justicia española depende de muchas cosas, Esther. No siempre es así.
Sí, del juez que te toque y de cómo interprete la ley. Pero el indubio pro reo es así.
Claro, sí, pero después no es así, porque hay unos casos que es así y otros casos que no es así.
Pero creo que
España tiene una profunda reflexión pendiente acerca de cómo está funcionando la justicia. Si hay algo pendiente de una reforma profunda, es el sistema judicial español, en todos los órdenes, incluido en garantizar de verdad la independencia de los jueces, garantizarla de verdad, porque ahora mismo está muy, muy mediatizada en muchos órdenes. Solamente hay que ver el acoso al que se le está sometiendo a determinados magistrados que están cumpliendo con su papel en la Audiencia Nacional. Pero es que, al final, a mí me sorprende que las sentencias van variando según el color, ¿eh? Es decir, esta sentencia es sorprendente. Oye, legal, legítima, en el Estado de Derecho hay que admitirla, pero es sorprendente. Y le sorprende a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que ahí es cuando empieza a cuestionarse mucho la justicia. Es decir, aquí hay gente que se va a la cárcel por hacer un stand con 13 años, 50 años de cárcel, y hay otros señores que intentan dar un golpe de Estado, que colaboran con el intento del golpe de Estado y se van de rositas a casa. Bueno, muy bien. No, es que el matiz... No, mire, una cosa es ser justo y otra cosa es aplicar... además, eso en la tradición jurídica anglosajona es muy habitual. Es decir, no busque usted solo la literalidad de la letra del derecho, sea usted justo. Y ser justo, por eso en el mundo anglosajón hay una tradición de que los jueces muchas veces elaboran textos verdaderamente dignos de esculpir en piedra, porque se los trabajan buscando la justicia, no la literalidad del texto legal, porque a veces el texto legal pues da situaciones tan chocantes en este país como que si tú matas al inspector de Hacienda pagas menos años que si tienes un delito fiscal.
Bueno, vamos
a las paradojas de nuestra España.
Dejadme que vaya al Congreso de los Diputados, ver qué es lo que pasa por allá. Juan Andrés Ruber, buenos días, ha comenzado la moción.
Sí, ¿qué tal, Herrera? Muy buenos días. A las 9:04 de la mañana ha comenzado ese debate de la moción de censura de Vox. Ahora mismo es el turno de palabra del diputado que le toca defender la presentación de dicha moción, el candidato a las elecciones catalanas por Vox, Ignacio Garriga. Recordemos que no tiene límite de tiempo y así empezaba el defensor de esta moción desde la tribuna de oradores.
Esta moción de censura, señorías, es un deber nacional que asumimos ante la inacción del resto de formaciones políticas que, por miedo o presos del cortoplacismo electoral, quieren llegar a Moncloa a lomos de la inercia que conlleva la ruina y la muerte del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Ya ha habido menciones al gobierno, personificadas principalmente, lo acabamos de escuchar, en Pedro Sánchez, también en Pablo Iglesias, de su gestión de la pandemia. Un tono contundente, Herrera, que va subiendo poco a poco. Serio también el de Garriga, con determinación, me atrevería a decir. Después va a ser el turno del candidato alternativo a Sánchez, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que tampoco tiene límite de tiempo. El gobierno podrá intervenir en cualquier momento del debate, y es una moción que lo estamos contando a lo largo del día, que sabemos que está fracasada antes de producirse la votación ante la falta de apoyos, y que viene 2 años después de la que presentó Sánchez y que triunfó contra Mariano Rajoy.
Gracias, Juan Andrés. Bueno, Pedro Sánchez ha tenido el detalle de ir a la moción. Algunos decían que podría no presentarse a las 9, evitarse la primera locución del señor Ignacio Garriga, pero sí está. Y hay más miembros del gobierno.
Hombre, sería escandaloso, que no fuera. Es decir, por mucho que le chirríe Vox, él tiene que ir. Es una moción de censura a su gobierno.
Pero bueno, Rajoy se fue una tarde entera, en la segunda tarde, el segundo día de la moción.
Pues mal, y todos dijimos que lo había hecho mal. Pero en todo caso fue allí a primera hora. Se fue cuando tuvo claro que iba a pasar lo que iba a pasar. Y no lo hizo bien. A mí me pareció mal que lo hiciera. Pero hombre, en fin, ya por lo menos guardar las formas.
Estoy de acuerdo. Lo mínimo que tienes que hacer si hay una moción de censura contra ti es estar presente. Lo debía haber hecho Rajoy y lo tiene que hacer Sánchez. Otra cosa es ahora lo que pase, ¿no? Porque es verdad que se especula mucho con cómo va a responder el gobierno a las intervenciones de Vox. Hay rumores de que, bueno, tanto Sánchez como Iglesias quieren aprovechar el debate para extenderse, para cargar las tintas todo lo que puedan contra la oposición. En fin, va a ser interesante ver qué tipo de espectáculo vemos hoy en el Congreso, porque probablemente no se van a estar quietos.
Si pero pueden ir soltando a miembros del gobierno a que contesten cosas, si quisieren, no intervendrían.
Sí, el reglamento les permite que habla cualquier miembro del gobierno en cualquier
momento
y en el tiempo que quiera.
En cualquier momento.
Lo ideal es que de verdad respondiesen a los... Que la moción de censura esté basado el discurso en datos concretos, porque los hay muchos, desde el desastre de la gestión de la pandemia como el declive de la economía, que va a unos ratios negativos como probablemente no recordamos en los últimos 40 años. Pero me temo que el discurso de Sánchez y de Iglesias va a ir más por la descalificación, la cuestión ideológica y tal, que es profundamente antidemocrático. Es decir, oiga, usted respete, usted argumenteme sobre los datos que yo le estoy aportando. No me venga a decir una vez más que yo soy extrema derecha, etcétera, etcétera, porque esto es el discurso en el que está instalado la izquierda gobernante desde la famosa foto de Colón, que yo tampoco acabo de entender qué problema había en la foto de Colón cuando tres partidos habían decidido mostrar su inquietud ante el hecho de querer nombrar un mediador en el tema catalán, como si aquello fuese Burkina Faso en el proceso de descolonización, ¿no?
Bueno, ahora permitidme, son y 25. Estamos en Herrera, en COPE. Enseguida llega el portavoz de la audiencia. Vamos a ver qué nos cuenta Antonio Naranjo. Antes, tengo un mensaje. Sí. Bueno, tengo varios, pero tengo un mensaje de Securitas Direct.
Y además es que mucha gente ya la que está esperándolo, y mucha más gente la que decide proteger su casa, su familia, instalando una alarma de Securitas Direct. Porque es que, a ver, que es que cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Es que son expertos, el mayor número de expertos en seguridad, que están listos las 24 horas al día. Así que, ¿qué queda? Pues decirte que confíes en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777. Y todos tranquilos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, ¡eso es lo más!
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Así suena la boda de tus mejores amigos cuando has perdido todo su dinero apostando. Así suena la boda de tus mejores amigos, los de toda la vida, tras dejar atrás tus problemas con el juego. Con lo que más quieres no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR, por un juego responsable.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Nuestra locura comienza a ilusionar! ¡Es verdad que comprar un coche seminuevo es fácil! Ahora Yamóvil pone en marcha financiación única basada en la agilidad y el ahorro. Yamóvil tiene una impresionante flota de coches que con nuestra locura de precios no te resistirás. ¡Ahora sí, ahora es el momento! Yamóvil, coche fácil con precios de locos.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Su calle, disfrutar su ambiente, andar por la gente,
campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Samavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a afinar la receta del pan.
Pam, 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 pa, pa, pa.
Pero preferimos ayudarte preparando los mejores precios con las ofertas especiales juntos contigo y sus descuentos nunca vistos.
Y para celebrar el Día Mundial de las Frutas y Verduras, esta semana puedes llevarte el brócoli de 500 gramos por 0,79 euros la unidad. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Logos. No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH de entidades, cláusula suelo o hipoteca multidivisa, consulta en Bachofer Abogados. Más de 35 años de experiencia profesional. Bachoferabogados.com. Teléfono 926 46 40. Ahora también pueden reclamar autónomos o pymes.
El teatro es la opción preferida por los madrileños para disfrutar de sus mejores momentos de ocio de forma segura. Elige entre más de 60 obras lideradas por la comedia y el humor en entradas.com y elcorteinglés.es. Ven al teatro. Te esperamos seguro.
Oh, oh. ¿Te has quedado sin agua? Con AquaService nunca te quedarás sin botellas, porque tu repartidor te las trae a casa. Y con el dispensador beberás siempre a tu gusto. Consigue 3 meses de servicio gratis en el 984-8440. AquaService. La diferencia está en el service.
Puedes preguntarle a un vidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega el momento de escuchar la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Un hombre está comiendo en un bar con 3 compañeros en la parte vieja de San Sebastián. Las encuestas dicen que podría ser el próximo alcalde. Pero entra un encapuchado, saca una pistola y le dispara en la nuca. Del pómulo de la víctima surge un chorro de sangre. Gregorio Ordóñez nunca será alcalde de San Sebastián. A esta acción, el presidente del gobierno le llama lucha armada. Ana Iríbar, su mujer, con un hijo de 14 meses, su madre y su hermana, se tienen que marchar de San Sebastián debido a las amenazas que continúan, el complemento de esa lucha armada. Con el club de admiradores de lo que fue esta lucha armada, el PSOE gobierna en Navarra. Y si los de la última manada que han violado a una chica de 16 años fueran militantes de Bildu, el presidente del gobierno seguramente denominaría a la violación intercambio de pareceres con empleo de argumentos físicos. Y el latrocinio cometido por los secesionistas catalanes de manera continuada con la trama del 3%, me imagino que para el presidente del gobierno será recaudación a contribuyentes agradecidos. Porque si la tesis doctoral de Sánchez es una tesis doctoral, ya que el destripador no era un asesino, sino que llevaba a cabo estudios de anatomía quirúrgica. Con objeto de mostrar que la preocupación más importante de la clase política en general y del gobierno en particular es la lucha contra la pandemia, hoy se celebra en el Congreso de los Diputados una reunión importante para su ego, para el ego de los diputados. Ayer también, en su denodada lucha, PSOE y Podemos estuvieron a punto de subirse el sueldo, pero al ver que Ciudadanos y PP votaban en contra, ellos, que saben que todo lo hacen bien, dudaron tanto que se echaron atrás. Hasta la embustera ministra María Jesús Montero ha reconocido que sí, que se puede estudiar la rebaja de las mascarillas. Hoy, en el circo de la moción, Pedro Sánchez acusará a los de Vox de fascistas y enemigos de la libertad. Los que organizan homenajes a quienes interrumpían las comidas con un tiro en la cabeza, al presidente del gobierno le parecen más liberales y negocia con ellos los presupuestos porque son hombres de paz.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Bueno, pinceladas del día.
Pues mira, hoy se las dedicamos todas al señor Trapero. Mira, hoy conoceremos la sentencia del mayor de los Mossos de Escuadra, pero creo que el fallo empezó a escribirse en febrero con el nombramiento de Dolores Delgado y se remató en junio, que es un día, una fecha clave, cuando la Fiscalía renunció a acusarle de su principal delito. Pero mira, por cierto, Herrera, Trapero, consta en el sumario, se reunió en secreto con Puigdemont tras el 1 de octubre. Y ahí, entre las pruebas, consta una carta escrita por el fugado presidente de la Generalitat en la que le agradecía los servicios prestados, por escrito y recogido por la Guardia Civil. Y una más para rematar en fin las contradicciones de esta sentencia. Este señor Trapero fue nombrado tras 10 años con el puesto vacante, justo cuando la Generalitat estaba volcada en el referéndum. ¿Sabe lo que le dijo Puigdemont? ¿Mm? Eres un modelo. Yo no digo más.
Sí, sí. No, no, está claro, está claro.
Habrá que leer el voto.
Habrá que leer la sentencia hoy, sí. Sí,
claro.
Sí, exactamente. Es la
clave. El voto individual de Espejel, que seguro que está cargado de cosas. Bueno, vamos con tu audiencia, Herrera.
Vamos con mi audiencia, sí.
Mira, tú creerás que lo importante es la moción de censura, pero te digo la verdad, hay bastantes peticiones de los oyentes de que Tony vuelva a hacer la mención en inglés de esta madrugada. Y si ella no puede, Naranjo primero.
Casi que lo haga Naranjo, directamente.
Bueno, vamos con la moción de censura, que hay opiniones para todos los gustos. Y vamos a empezar, por ejemplo, por la de María, desde Barcelona.
No vale para nada. Tiempo tirado a la basura. Y no va a laminar en absoluto, según mi opinión, no va a laminar a nada a este gobierno y mucho menos a Sánchez. Este se lo pasa todo por el forro, si se pasa al pueblo español por el forro, si se pasa todo, la Constitución, el rey, se lo pasa todo por el forro, la crisis, el virus, todo. ¿Cómo lo va a laminar una moción de censura que está muerta antes de nacer?
Ella lo dice así, pero mira cómo...
Sí, pero mira las mociones de censura, excepto la de Sánchez, todas estaban muertas antes de nacer. Es decir, la que hizo Iglesias estaba muerta, la que hizo Hernández Mancha estaba muerta, pero la que hizo Felipe Suárez, que también estaba muerta, por cuanto numéricamente no salía, sin embargo, vaya si le sirvió a Felipe González, porque dio a conocer su alternativa y de qué manera. Luego recuerdo que arrasó en las elecciones, con 200 diputados o 202. Sí, sí. O sea que parecen muertas, pero a veces, aunque no salgan, esas mociones de censura, hombre, le sirven a alguno de los actuantes, si obran con inteligencia. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Bueno. Sí, sí. Depende de cómo transcurra. Yo creo que hay que ver qué es lo que sucede en el debate.
Hombre, Hernández Mancha es muy difícil decirlo. Hernández Mancha no le sirvió mucho porque además, no sé si os acordáis, que se confundió con Corea del Norte y dijo que
sí, se hizo un lío.
Los países democráticos. Y Felipe González, Carlos, yo creo que fue determinante el 23F. El 23F de 1981 fue lo que provocó que efectivamente España entera se volcase con la alternativa del Partido Socialista. Consiguió 202 escaños.
Sí, pero además había un desgaste de la UCDE.
Pero además, sin duda, claro. Se venía desde el 77 desgastándose, ¿no?
Adolfo Suárez. UCDE era un partido operativo, operativo para hacer lo que hizo.
Y la moción de censura de hoy es la más parecida a la de hoy, fue la de Podemos. Y hay que recordar que a Podemos no le fue bien. Iglesias trataba ahí de erigirse en alternativa al gobierno, en líder de la oposición, y finalmente pues obtuvo peores resultados electorales que los que ya tenía. Es decir, que a veces las mociones de censura pues se vuelven en tu contra y no está garantizado que esto a Vox le vaya a venir bien.
Sería muy interesante.
Bueno, ni mal, ¿eh?
El contraste entre la intervención de Irene Montero y la intervención del portavoz, el candidato de Vox a Cataluña, que está ahora interviniendo. Para cuando se habla de tolerancia, etcétera, es que la de Irene Montero era un proceso de insultos permanente, una catarata de insultos como yo no recuerdo nunca en el Parlamento, solo superado por Adriana Lastra.
De todas
os,
maneras,
os recomiendo yo, la, quería, la, la escuchar yo, de nuevo.
María, yo os quería comentar una cosa. Cuando Vox presenta esta moción de censura, Vox está en bajada. Embajada en las encuestas. Ahora mismo eso no es así, pero Vox presentó esta moción de censura con una buena dosis de oportunismo para ver si sacaba un poco la cabeza. Ahora la situación ha cambiado en las encuestas, que también hay que darles la validez
final,
que
como
tiene.
Como decía siempre Fraga, la encuesta final son las urnas.
La encuesta final son las urnas, pero el resultado final de la moción de censura lo veremos. Yo decía al principio, estamos hablando del partido y no nos hemos bajado del autobús. Ya veremos qué pasa.
Más. Pues mira, Evelyn de Valencia, que pues representa otra opinión totalmente distinta a tu anterior oyente.
¿Por qué este gobierno habría que estar haciéndole una moción de censura prácticamente cada mes por sus constantes atropellos a la Constitución y a nuestro Estado de Derecho? Tome nota, señor Casado.
Y Mamen, desde Extremadura, también lo defiende, pero por otras razones.
Yo creo que todos los partidos que piensan que hay suficientes motivos para aprobar a este gobierno deberían apoyar la moción. La presente quien la presente, y aunque no vaya a salir adelante. Así demostrarían que piensan en sus votantes y en España. Y demostrarían también la unidad que algunos reclaman.
El tema de la unidad, que también flota ahí en el ambiente, ¿no? Uh-huh. Sobre cómo traducir esos votos en escaños y en coaliciones y demás. Y si te parece una última sobre esto, nos la da Maritere desde Asturias, que le tira un poquito de las orejas a Vox.
¿Ustedes cuándo buscaron el consenso con el Partido Popular? ¿Cuándo rechazaron la propuesta de Casado de España Suma? Entonces los resultados electorales hubieran sido otros. Y a lo mejor una moción de censura era posible. Si estamos donde estamos, hagan examen de conciencia.
Bueno, ¿cuánto tiene esto de reprobación al gobierno? ¿Cuánto de disputa en el centro-derecha? Parece estar en el foco del debate, Herrera.
Sí, sí. El tanto por ciento de que hay más de una cosa o de otra. Pues a lo mejor hay de las dos, ¿no? Yo creo que hay más de la primera, pero, hombre, la segunda no le viene mal, ¿eh? No le viene mal. Bueno, ¿y algún otro asunto del día que hoy haya sido abordado? Sí,
sí, mira, déjame que te... Vamos a hacer la preguntita ahora. Te la hace Carlos desde Cataluña sobre un comentario que has hecho esta mañana sobre uno de los diputados de Podemos que tiene problemas judiciales, Alberto Rodríguez.
Buenos días, Carlos. Una pregunta. ¿Es normal que este diputado de Podemos, que es acusado por agredir a policía, se acoja al aforamiento si cuando cometió el delito no era diputado?
Sí, creo que sí. Puedo hacerlo, vamos, sí. Quiero decir que se contempla eso.
Sí, pero
si no quiere ir voluntariamente a declarar, puede no hacerlo y esperar a que el Supremo pida al Congreso un suplicatorio para hacerle declarar. Bueno, es un mecanismo de la casta, en cualquier caso.
Eso es lo que yo iba a decir, que me parece que es hacer lo contrario de lo que ellos predicaban años
contra
atrás.
Los aforamientos,
es decir, claro, ellos toda la vida criticando los aforamientos de los diputados y ahora se acogen a esos privilegios para no tener que ir a declarar al Tribunal Supremo.
Pero si hay un monumento, Álvaro, a la incoherencia política, yo creo que ese es Podemos, vamos. Entre lo que dijeron y lo que hicieron...
Pues ahí, el chale ha hecho mucho daño, sí.
No, y ayer, chale, y ayer todo, la subida todo, de sueldo todo, que aprobaron del 1% de los sueldos, solamente ellos dos, PSOE y Podemos, y en el Congreso. Y cuando ven que en el Senado eso no sale, vuelven a convocar la mesa, a pesar de que tenían el voto en contra, que ya lo expresaron PP, Ciudadanos, tal, Vox. Es decir, que ellos hayan sido... El no estar en la realidad... De esa manera, dice, oye, bueno, ya, el 1% son 60 euros, a lo mejor para cada uno, no es ninguna ruina para el Estado.
Ellos tienen la
sensación. Es el símbolo.
Claro, tienen la sensación de que pueden hacer lo que les dé la gana, que sus votantes se lo van a perdonar todo y que, por tanto, en fin.
Es que hasta ahora ha sido así, es decir, el votante, la sociedad está tan enfrentada que la gente está dispuesta a perdonarle a los políticos con los que simpatiza cualquier cosa. Y ese es el problema verdadero de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez piensa que en política puede hacerse todo y que no le pasa absolutamente nada. Y eso es lo que de verdad hace muy peligroso a Pedro Sánchez.
Claro, eso es el fruto del sectarismo en el que vivimos, ¿no? Sí, que cada uno milita en su partido a muerte y no admite ningún tipo de fisura, ¿no?
Ese es el drama. Porque yo recuerdo, lo convertimos en tirios contra troyanos...
Claro, yo recuerdo una vez por el paseo marítimo de La Coruña iban dos señores mayores hablando en gallego y los iba escuchando yo y dice uno al otro, joder, lo que han robado estos de izquierda. Si han robado estos los de la izquierda, ¿qué no habrán robado los de derechas? Es decir, que estaba dispuesto a perdonarle lo que roban. Estaba claro que él simpatizaba con la izquierda. Es decir, que...
Pero ocurre igual a la inversa. Ese es nuestro drama.
Sí, a ver, que nos queda un poquito de pandemia de la que hablar en sus... Pues hay muchos enfoques, Herrera. Uno es la gestión, otro los toques de queda, otro la cuestión fiscal. En fin, vamos a empezar, si te parece, por Juan Carlos de Puente Genil, que lo dice muy claro.
No, coño, que se ponga el Ministerio de Sanidad a trabajar con las comunidades autónomas, a trabajar. No que nos manden al Fernando Simón y nos lo pongan un jueves diciendo que estamos estabilizados y ayer mirando a la cámara como las vacas viendo pasar al tren, diciendo, pues la cosa se ha puesto peor, ¿no? Para habernos matado.
Sí, bueno, mejor que él se lo tome de esta manera, ¿no? Luego lo del toque de queda, el estado de alarma, en fin, cuando nos sacan y cuando nos encierran, le lleva a Astrid de Guadalajara a hacer este comentario.
Lo que no entiendo muy bien es esa obsesión de encerrarnos en nuestra casa. Es decir, si sabemos que la mayor cantidad de contagios se producen en el entorno familiar, en el entorno de la casa, o sea, ¿qué narices nos van a volver a encerrar? Coño, abrir los parques, dejar salir a la gente a pasear, obligar a la gente a salir a pasear, a respirar aire puro, a moverse bien.
Varios oyentes, Herrera, dicen que el toque de queda debería hacerse en los bazares chinos y en las gasolineras, que es donde cuando se cierra todo lo demás se compra el alcohol para hacer botellones y demás. ¿Uno más te parece?
Me parece bien uno más.
Mira, pues lo del IVA de las mascarillas que has destacado tú desde ayer, la verdad es que ha molestado bastante. Escucha a Paco desde Leganés.
Dice María Jesús y sus muñecos que les impone la Comunidad Europea de poner el IVA a las mascarillas. Y luego rectifica y dice que no, que están trabajando. ¿En qué están trabajando? ¿Echar la mentira más gorda? Es tan fácil como decir, se ha acabado el IVA y marchando.
Es que la diferencia del precio de las mascarillas en Portugal, los que viven en la franja lo saben bien. Porque es cruzar al pueblo de al lado... Y un paquete de 20 vale 1,49 o de 100, no sé cuánto es. Mira, y aquí ya vale 5 veces más.
El IVA de las mascarillas en Europa es... Portugal tiene el 6% de IVA para las mascarillas, Francia el 5,5, Alemania el 5, Italia el 0, Bélgica el 0, Holanda o Países Bajos el 0 y España el 21. Y dice la señora esta, es que la verdad es que en otros países no les tolerarían este tipo de mentiras. Dice la señora que se lo impone la Comunidad Europea. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que a Francia, Portugal, Alemania no les impone nada, ni a Italia?
Es que no puede decir otra cosa porque sabe que España necesita recaudar. En España no se está ingresando nada porque ha caído toda la actividad económica y el gobierno lo que va a hacer, y lo vamos a ver en los próximos meses, es elevar el IVA de todo aquello que tiene el IVA reducido, tipo hostelería, ocio, cultura, transporte.
Pero ¿tú te acuerdas de la primera rueda de prensa de la serie cuando arranca todo esto en marzo del señor Sánchez? En esa primera rueda de prensa dijo, vamos a poner y movilizar 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros. Yo recuerdo que lo compramos todos lo publicamos, y a mí me llamaron muchos amigos economistas y me dijeron, habéis comprado la mayor la mayor noticia falsa de los últimos 50 años. No, son incapaces de movilizar 200.000 millones de euros, pero lo publicamos todos.
Entre otras cosas porque eran préstamos. Hombre, no eran ayudas.
No, pero es que ni préstamos. El total de los préstamos del ICO, vamos, con el aval del ICO, creo que no llegan a los 40.000 millones. Estamos hablando de una diferencia de 160.000 millones de lo que él decía. Él habló de 200.000 millones.
Creo que hay que poner el énfasis más también en la grave crisis económica en la que ya estamos. Ayer yo estuve por motivos de trabajo en Barcelona y tengo que decir que si la cosa en Madrid estaba ya bastante complicada, lo que yo vi ayer en Barcelona fue terrible. La ciudad está completamente muerta, completamente desierta, no se mueve un alma por la calle. Y me parece que estamos en una situación como yo no había visto nunca en España, ¿eh? Sinceramente lo digo. Creo que hay que poner más atención a esa crisis. Recordemos que según el Fondo Monetario Internacional, España va a ser en 2020 el cuarto país que más baje en su economía en todo el planeta, ¿eh? O sea, solo superado por Líbano, Libia, Venezuela, en fin. Estamos en una situación de furgón de cola y creo que aquí también hay que exigir responsabilidades al gobierno.
48 después de las 9, está aquí Leroy Merlin.
Sí, y además lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Leroy Merlin lo ha vuelto a hacer. La gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año está aquí, con unas ofertas que desde luego es muy fácil convertir nuestra casa en una fiesta, y muy calentita, por cierto, gracias al emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios, de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Hay que ir al Leroy Merlin, a tu tienda más cercana, y disfrutar los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mafre Salud, porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo. Por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cita con Vivaz, el seguro de salud inteligente. Doctor Mariscal, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, hoy hablamos de un problema de salud que afecta a los más jóvenes.
Efectivamente, la obesidad infantil. Y le diré con preocupación que en España el 40% de los niños tiene sobrepeso y cerca de la mitad padece obesidad.
Pues ahí influirá todo, ¿no? La falta de ejercicio, por ejemplo. Se dice que los niños ya no juegan como antes.
Así es, y más en las ciudades. Pero la causa no es solo el sedentarismo. Otros factores determinantes son los malos hábitos alimenticios. En gran medida es un problema de educación nutricional en la propia familia.
Qué mejor que contar con Vivaz, que es el seguro de salud más familiar, para hacer que la educación sea también prevención.
Es que es en la familia donde hay que empezar a corregir hábitos y costumbres, hacer más ejercicio, evitar las bebidas azucaradas y la bollería industrial, las chuches, no abusar de la comida rápida y, sobre todo, enseñar al niño a que aumente el consumo de frutas y verduras. Pero claro, don Carlos, que los mayores prediquemos con el ejemplo.
Ya saben que es importante contar con un seguro de salud inteligente como Vivaz, su seguro privado para usted y para su familia. Más información en vivaz.com. Doctor, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, don Carlos.
Bueno, hoy vamos a dar una vuelta por Europa y el mundo. ¿Vosotros creéis que si queremos saber cómo vamos a estar de aquí a unos días, será bueno saber o mirar cómo están ahora en Francia, cómo están en Londres, cómo están en Múnich, cómo están en Suiza, cómo están en Dinamarca. Es decir, ¿lo que está pasando por ahí es lo que se va a hacer aquí?
Seguro, vamos. Hoy mismo casi se van a empezar a decidir muchas cosas, ¿verdad? Tiene mala pinta esto.
Pero lo del toque de queda, aquí no se nos ha ocurrido. Lo hemos visto que lo han hecho en otros sitios. Bueno, pues vamos a probar. Y aquí, no sé. Yo soy partidaria de hacer experimentos con gaseosa, pero...
Pero... Yo tampoco tengo claro que el toque de queda, insisto, lo arregle nada. Un oyente tenía toda la razón. Lo que hay es que airear las casas, porque vamos a ver, al virus le viene mal el aire puro y limpio y el aire de la calle. Tenía más razón la señora que lo
pero
que
eso es. Lo han descubierto ahora también, sí, hace poco, ya, porque antes lo negaban.
Mariani, sí, abre la ventana aquí.
Ahora mismo.
Abre la ventana del estudio, ahora, que eso lleva sin ventilarse.
Yo las tengo cerradas porque se me escuchan los pájaros.
Abre.
No, los pájaros siempre suenan bien.
Hombre, pero nos tapan un poquito. Vieto y yo estamos aquí en paralelo mandándonos mensajitos, porque sí, Vieto es muy modesto. Pero que conste que él ya sabía hace bastante tiempo lo de la absolución de Trapero. Que me lo contó él a mí y me acaba de decir, ¿te acuerdas que te lo dije?
Sí. Bueno.
Digo, es verdad, maestro,
ahora,
es verdad.
Ahora, aprovechando que hemos abierto de par en par las ventanas de este estudio, nos vamos a El Corte Inglés.
Pero volando, porque El Corte Inglés piensa en el planeta y también en ti. Por eso, hasta el 21 de octubre, o sea que es hoy, tenemos el Día Mundial del Ahorro Energético. El Corte Inglés te ha preparado una selección de ofertas en productos eficientes. Por ejemplo, tienes un 20% de descuento en todas las bombillas LED Philips, Garza y Crystal Record. Un 20% en espejos de pared y cosmética con iluminación LED. Tienes otro 20% de descuento en Crono termostatos para regular la calefacción. Y un 20% en una selección de rellenos nórdicos, alfombras y mantas que van a ayudarte a reducir el consumo de energía. Recuerda, El Corte Inglés premia tu ahorro energético con importantes descuentos en productos eficientes. 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés, pensando en el planeta y también en ti.
Bueno, hace una temperatura en
fantástica,
Sevilla de manga
fantástica.
Corta.
Se está muy bien.
Bueno, manga corta.
No sea exagerado, ¿verdad?
No, manga corta.
Rebequita, por lo menos.
En fin, que me alegro de saludaros, chicos, chicas. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, buenos días.